Oye,
Efectivamente.
yo sería un muy mal vendedor porque si empiezo a nuestros invitados cambiándoles el nombre, pues estaríamos cambiándoles
Eso no es bueno,
los
sí.
productos. José Ramón Luna, es que llevo llamándole desde que ha entrado José María, porque tenemos un gran amigo de Profim, José María Luna. Bueno, pues me he empeñado en llamar a José Ramón Luna, nuestro invitado de Top Ten, como no debía. Ahora lo hago, José Ramón. Además, aprovecho para decir que eres socio director de Desafío Coaching y de ventas vamos a hablar. De la venta hoy querías hablar. ¿Qué es vender hoy y cómo se vende hoy?
Vamos a ver, la venta ha cambiado mucho. Es evidente que estamos en un mercado absolutamente turbulento y esto, pues lógicamente, obliga a adaptarse no solo a las empresas, sino también a las funciones de las empresas. Ya no se compra igual y como no se compra igual, pues no se vende igual. Yo señalaría algunos puntos claves de lo que es la venta hoy o de cómo ha cambiado la venta hoy. Uno de ellos es la tecnología. Es decir, ahora mismo estamos en el mundo de la multicanalidad. Se vende a través del vendedor tradicional, ese viajante que comentabas tú antes, pero lógicamente se vende a través de Internet, se vende a través del teléfono, se vende a través de un montón de canales que son complementarios y eso obliga pues a replantear la función comercial. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque el consumidor, obviamente, es más exigente, conoce más los productos y qué duda cabe que ha aprovechado además un exceso de oferta, un exceso de competencia que ha habido durante estos años, porque si ya es difícil vender algo, que vendan dos empresas lo mismo, ya es complicadísimo y esto, pues en este mundo de olas y demás, pues ha hecho que las aproximaciones tengan que ser diferentes. Hoy la venta consiste básicamente en ser socio de tu cliente. Es decir, es un término mucho más amplio que vender el producto o vender el servicio. Te tienes que meter en las tripas de tu cliente, ¿no?
Ser socio de tu cliente, en realidad dirías, bueno, pero siempre hemos sido socios, lo que pasa es que antes se entrecomillaba y ahora yo creo que se han quitado esas comillas, ¿no?
Perfecto, sí, efectivamente. Lo que pasa es que además de quitar las comillas, que estoy de acuerdo, se amplía el concepto socio. Es decir, yo antes tenía un producto que servía para algo a un cliente y entonces se lo explicaba y ese cliente lo compraba. Pero ahora ya no puedo saber solo del producto. Es decir, ahora cuando me enfrento o me pongo delante de un cliente, tengo que conocer su proceso, tengo que conocer sus planes, tengo que conocer mucho más que lo referente a ese propio producto para diseñar, dentro de lo que llevo en la cartera, una solución que a lo mejor consta o consiste del producto que iba a vender o de muchos otros que no tenía previsto vender. Es decir, cuando hablo de socio, es que nos tenemos que meter mucho más en el conocimiento global de la situación actual y de los planes futuros del cliente.
¿Eso qué implica para el vendedor? Que tenga que estar en un permanente reciclaje, estudio, formación e integración de sus clientes, ¿no?
Efectivamente. De hecho, uno de los puntos que, bajo mi punto de vista, más ha cambiado en el entorno de la venta es la necesidad de formación o las características de la formación del vendedor, ¿no? Ahora mismo la formación del vendedor tiene que ser mucho más amplia que antes. Es decir, el vendedor tiene que tener una formación técnica, tiene que tener una formación en producto, tiene que tener formación en consumidor, tiene que tener formación en cliente, pero tiene que tener formación en economía, en producción, en administración, en finanzas, incluso si me apuras, hasta en desarrollo personal, psicología, etcétera, etcétera,
Ya,
¿no?
pero oyéndote todo ese listado, que no me doy
Sí.
ni tiempo a apuntar, claro, seguro que alguien nos está escuchando y dice, pero ¿cómo me voy a aprender yo todo eso? ¿O cómo me voy a formar en todo eso, ¿no?
Claro, hombre, evidentemente esto es una tarea de muchos años. Ser vendedor, como otra profesión cualquiera, conlleva muchos años de experiencia y, de alguna manera, lo que tienes es que profundizar en todas esas cosas que he dicho hasta el punto que te ayuden a vender. Que, obviamente, cuando te hablo de psicología, pues no consiste en convertirse en psicólogo, ¿eh? Vamos a respetar la profesión de los psicólogos, sino en saber de qué manera funciona la mente humana para decidir contratar o comprar en un momento determinado. Es decir, tienes que saber más de todo, aunque no todo de todo.
Más de todo y no todo de todo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo estudiamos? ¿Nos apuntamos a algún sitio? ¿Hacemos un máster? No sé. ¿Leemos la Wikipedia? No, por Dios, esto no.
No. Bueno, y fíjate, dices la Wikipedia, no, yo lo diría con reserva, por lo menos la puedes leer siempre que luego contrastes lo que has leído,
Sí,
¿no?
por
Vale,
supuesto,
estamos de acuerdo.
absolutamente.
Bien, pero a ver, yo creo que la formación ahora mismo es más fácil que nunca, fíjate. Es decir, que precisamente yo me encuentro con muchos vendedores que no se forman, y digo no se forman proactivamente. Esperan que su empresa les pague una formación, o de alguna manera espera que alguien venga diciendo, oye, fórmame en productos, en técnica de venta y me voy a la calle. Eso es lo que siempre ha habido en el vendedor, ¿no? Pero realmente la tendencia va cambiando porque la formación es cada vez más fácil. Y me explico. Es más fácil porque tenemos medios de todo tipo. Tenemos desde medios online gratuitos a los que puedo acceder. Tenemos webinars, una nueva tendencia que hay, en la que puedo aprender no solo de formación española, sino de formación estadounidense, anglosajona o del país que quiera, muy avanzada en ventas. Tenemos formación que podemos nosotros, lógicamente, financiarnos a través ya no de online, sino de cursos presenciales muy asequibles en todas las zonas, si hablamos de España, en todos los lugares de España. Y tenemos, por supuesto, la formación que cada vez están haciendo más, por cierto, las organizaciones, comerciales, que son las que las empresas imparten a sus redes comerciales. Es decir, un vendedor que hoy no se forma, no puede decir ya, oye, mira, es que no puedo, es que no llego, es que no sé. La formación tiene que formar parte de las funciones de un vendedor, porque parte de su trabajo es saber más cada día, y hay acceso a mucha de ella, ¿no?
José Ramón, has hablado de... estamos hablando del vendedor, un vendedor tipo, un vendedor modelo, un vendedor que debe tener ahora mismo pues una serie de cualidades y de capacidades que las estás desarrollando una a una, ¿no? Sin embargo, y también vuelvo un poco al principio, hubo un tiempo en el que era tal la actividad económica que se necesitaban muchos comerciales para una red de comerciales. No todos esos comerciales podrían tener la especialización, y de hecho pues muchas veces de alguna forma se identificaba ese comercial como un trabajo temporal y que, bueno, voy a ocupar un trabajo, un puesto de comercial hasta que me salga de lo mío, ¿no?
Sí.
Entonces, eso yo creo que ha hecho mucho daño, por lo menos en el imaginario, al concepto que tenemos de las redes comerciales, ¿no?
Totalmente. De hecho, efectivamente, esa es una de las causas. Eso lo que se transformaba era que antes, o en muchas ocasiones en bonanza económica y en mercados donde la oferta era muy amplia, los comerciales, muchos comerciales, no los comerciales, sino muchos comerciales se han dedicado a despachar, no a vender. Es decir, el cliente llama y yo lo que hago es tomar pedido de lo que el cliente me da, y lo que no hago es aportar valor, simplemente soy un pasapedidos de alguna manera, ¿no? Eso, lógicamente, en un momento en el que ya no se hacen los pedidos por teléfono, la gente no se levanta por la mañana diciendo a ver si compro, sino todo lo contrario, que hay que pegarse para ver si de alguna manera ponemos en el mercado nuestros productos, exige lógicamente otro perfil de vendedor. ¿Por qué? Pues porque el vendedor no tiene que despachar, sino que vender. Y vender no consiste en informar, que es una cosa que mucha gente se cree. Vender consiste en influir en una persona para que entienda que lo mejor que puede hacer en ese momento al hablar contigo es contratar tu producto o servicio. Y eso ya implica pues una cualificación mucho mayor, y eso se ha traducido en una reducción del número de vendedores, porque entre otras cosas los que despachaban han sido sustituidos por canales online y canales de internet. Es decir, yo si me pongo la gorra de un gestor de empresa, digo, vamos a ver, si yo tengo X vendedores y estos señores lo que se dedican es a tomar pedidos para el cliente, pues ¿sabes lo que hago? Un motor electrónico en el que el cliente se meta, haga el pedido y ya directamente con los medios de hoy me evito la red comercial. Solo quiero vendedores que aporten valor. Hoy en día el sentido de un vendedor profesional es aportar valor. Si no aportas valor, apártate, de alguna manera, ¿no?
Pues este es, como nos describe José Ramón, el ideal de una red comercial. Profesionales que vayan a vender, no que anoten pedidos. Creo que ha sido muy, muy gráfico. ¿Cómo se produce la formación en esas redes comerciales? Porque, claro, vuelvo a repetir, parece que estamos hablando solo de un vendedor, de el vendedor. Ahora son varios que forman esa red comercial. ¿Cómo se realiza esa formación para que todos al final pues hablen con la misma voz, ¿no? No pueden ir de alguna forma lanzando mensajes diferentes o pareciendo que pertenecen a empresas diferentes.
Totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a ver, la formación comercial es una de las asignaturas todavía pendientes, y fíjate que se hace mucho, bajo mi punto de vista, en las organizaciones. En muchos casos, la formación comercial se ha traducido en impartir seminarios de técnicas de venta de 8 horas, de 12 horas o de 4 horas, si me apuras, y a partir de ahí el vendedor ya tiene que saber. Evidentemente esto se traduce en que la curva de aprendizaje baja en el momento que sales de un curso de formación y no conviertes en hábito y en aprendizaje lo que ahí has hecho. No lo pasas, no lo transfieres al puesto de trabajo, ¿no? Esto ha cambiado, y para unificar, como dices, el mensaje, la técnica y demás, hace falta otro tipo de formación, que son la que se está empezando a manejar en las empresas. ¿Y qué consiste? Primero, en hacer una evaluación de la red comercial que tienes. Es decir, oye, ¿a quién tengo? No todo el mundo necesita exactamente lo mismo, no todo el mundo sabe, puede y quiere lo mismo, y por tanto tengo que evaluar. Después, de esa evaluación sacas las necesidades de formación, que transformas en programas concretos de contenido que vayan a unificar y limar los mensajes que quieres impartir. ¿Qué contenidos? Bueno, pues de forma muy básica, lógicamente productos, técnicas de venta, gestión de la actividad del comercial, gestión del tiempo y planificación, motivación, etcétera, etcétera, prospección. Bueno, una serie de cosas que hay que sí que están muy medidas y que precisamente lo que sirven es para unificar. Eso se traduce en un plan de formación, con una serie de seminarios, con una serie de cursos, pero a partir de ahí es donde creo que viene el factor diferencial que las empresas tienen que preocuparse por él. Tienes que continuar con un seguimiento. Con un seguimiento, no dejar el curso de formación ahí, sino establecer métodos que permitan alargar la curva de aprendizaje. Es decir, una plataforma online de tal manera que la gente cuando sale de un curso tenga acceso durante un mes, dos meses, a nuevos contenidos, a refrescos, puedan estar en debates sobre lo que han visto en el curso. De esa manera vas interiorizando, puedan consultar lo que hacen en su día a día, y demás. Luego, a partir de ahí, un seguimiento individualizado. Y ahí hablamos ya de mentoring y de coaching, es decir, ya no solo la formación. Desarrollar las habilidades de un vendedor implica acompañarle. Acompañarle y decir, oye, macho, me voy a poner de espejo tuyo, vamos a ir a ver a clientes y de alguna manera, cuando salgamos, comentamos, a ver, ¿cómo podía haber ido mejor? ¿Cómo ha ido? ¿En qué te has visto bien? ¿En qué te has visto mal? ¿Qué crees que podrías haber mejorado? ¿Cómo ha respondido el cliente ante determinada cuestión? Con ese entrenamiento individualizado, lo que vas haciendo es limar las barreras y las carencias individuales de cada vendedor. Y a partir de aquí, después, entrenamiento en el puesto de trabajo. Es decir, ya una vez que han pasado por un programa, lo lógico y lo normal es que la gente esté interiorizando y practicando día a día durante un periodo de tiempo todo lo aprendido. Si no, las cosas no se convierten en hábito. Y si no se interiorizan, vas como elefante en cacharrería, no lo aplicas, dices, esto no es de aplicación para mí, el curso está muy bien de teoría, pero esto no vale para nada, y evidentemente esto hay que cambiarlo. Con lo cual, estos serían los ingredientes, bajo mi punto de vista, del cómo hacer que una red comercial hoy en día se forme y llegue a ser uniforme con el mensaje filosófico comercial de la compañía.
Has hablado del coaching, aquí hablamos mucho del coaching, del acompañamiento. No sé si tomármelo literal. Realmente, ¿tú has acompañado en ese coaching en ventas que realizas a comerciales a pues una reunión con clientes y has estado como un espectador mudo?
Sí, y además te podría decir que con bastante experiencia, bastante gratificante incluso para mí, porque yo me he montado con vendedores en el coche, digo, me he montado con vendedores de muchos sectores, de muchos tipos, en ventas complejas de multinacionales y en productos masivos a usuario final. Es decir, yo hago acompañamientos, o he hecho, y que consiste en una cosa muy curiosa. Tú vas con un vendedor, te presentas como vendedor de la empresa, es decir, tú simplemente eres de la empresa con la que vas con el vendedor, lógicamente, porque si no el cliente va a decir, oye, ¿esto qué es? Estoy aquí...
Exactamente, ¿esto qué es? Esto no es un show, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, pues vamos los dos, yo me pongo con él, somos dos vendedores, pero bueno, él lleva la voz cantante. Yo, evidentemente, si tengo que decir algo, lógicamente saludo, hola y tal, pero mi misión es no intervenir en absoluto, aunque vea que a mí me parece, que ojo, que también puedo estar equivocado, pero que me parece que yo lo haría de otra forma. Precisamente el coach lo que hace es, cállate, observa, mira, y luego ya tendremos oportunidad de comentar a ver qué es lo que ha pasado. A partir de ahí hemos tenido reuniones de venta, unas han ido muy bien, otras mal, etcétera, y hemos enfrentado esas reuniones de venta contra un modelo que previamente habíamos definido. Es decir, una entrevista de ventas por etapa, teóricamente, entre comillas, si me permites la expresión, perfecta, lleva estos ingredientes, estos objetivos, estas técnicas, estas herramientas. Vamos a tratar de aplicarlas con los clientes. Nos hemos ido y cuando hemos acabado la entrevista hemos dicho, a ver, feedback, chequeo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto al cliente? ¿En este punto? ¿En el otro? Vamos a chequearlo contra el modelo que hemos establecido. Y a partir de ahí, el vendedor lo que va haciendo es, en una sola jornada o dos jornadas, depura casi más que en 3 meses de formación, porque está directamente recibiendo el input, primero pensando él con el coaching y luego recibiendo el input a través del mentoring de lo que de alguna manera es su perfeccionamiento comercial. Yo sí lo hago muy a menudo, a mí me enseña mucho también y luego eso me permite aplicarlo a programas, a cursos, a libros, etcétera, etcétera.
Oye, como testigo que has sido de estos acompañamientos, me figuro que habrás podido analizar características comunes, buenas y malas, pues para esa comunidad de vendedores, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, bueno, yo tengo una...
Buenas, malas, mejorables, de todo, ¿no?
Hay de todo, efectivamente, ¿no? Hay de todo. Yo siempre hablo de una trilogía del éxito, ¿no? Una trilogía del éxito que tiene que tener el vendedor, que tiene con todo profesional, pero en el ámbito de venta, ¿no? Un vendedor para tener éxito tiene que saber, tiene que poder y tiene que querer, ¿no? Tiene que saber y... lo que yo me encuentro es que el mejor vendedor de los que conozco sabe muchísimo. ¿Y sabe muchísimo de qué? Sabe muchísimo de producto, sabe de cliente, sabe de sociedad, sabe de economía, es analítico, etcétera, etcétera, ¿no? Ha pasado por una formación y cuanta más formación tiene, evidentemente me demuestra que es mejor vendedor. Y eso no falla. Cuanta más formación, relación directa con los resultados de venta. Luego, poder. Cuando hablo de poder, para que un vendedor tenga éxito, tiene que tener recursos externos o materiales para poder efectuar su trabajo. Obviamente esto ya depende de las compañías y demás, pero bueno, de alguna manera hoy en día tener una tablet o cualquier cosa de este tipo y un pequeño CRM, casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo hay que tener recursos internos. Y ahí es donde veo yo diferencias entre un vendedor excelente y un vendedor medio. ¿Qué son recursos internos? Recursos internos son, por ejemplo, yo te diría tres, ¿no? Podría ser más, pero te diría tres que he detectado que son diferenciales. Uno de ellos es seguridad y confianza en uno mismo. Es decir, cuando tú estás seguro de ti mismo, tú transmites confianza, transmites entusiasmo y a partir de ahí, evidentemente, el cliente lo compra.
Ya hay algo ganado, ¿eh? ¿No?
Ya hay algo ganado. Y eso los que
si vas pidiendo perdón por vender...
Totalmente, totalmente. Claro, pero primero es creerte esto y luego tener seguridad, diciendo,
Claro.
oiga, mira, es que el que más sabe de lo que te está hablando
Soy
soy yo,
yo.
efectivamente, ¿no? Luego un término que se lleva mucho últimamente y que estoy seguro que casi todo el mundo conoce ya, ¿no? Que se llama resiliencia, ¿no? Famosa resiliencia. Bueno,
Me gusta.
la famosa resiliencia, bueno, esto ahora está muy de moda, pero esto, como es una propiedad física de los materiales, pues desde que hay materiales existe, yo lo traduzco en ventas como ser capaz de levantarte cuando te caes, ¿vale? Básicamente. Es decir, el gran vendedor, el mejor vendedor que conozco, es capaz de que cuando le dicen que no en una entrevista, cuando le dicen que no en otra entrevista, llegar a la tercera, levantar la cabeza hacia arriba, llamar al timbre de una puerta o ir al despacho de un directivo y decir, hola, buenos días, soy José Ramón Luna, y otra vez está a 100% de energía. Bueno, los que ya van hundiéndose diciendo, oiga, usted no necesitará nada, ¿verdad? Pues ya, mal asunto. Entonces, bueno, de alguna
Claro.
manera, resiliencia. Seguridad y otra, audacia. Y cuando digo audacia, o atrevimiento, como lo queríamos llamar, para mí este es un factor hoy en día diferencialísimo. Es decir, ocurre una cosa, ¿es difícil vender? Pregúntale a cualquier vendedor y te dirá, buah, dificilísimo hoy, ¿no? Bueno, pues lo que es casi imposible es que cuando un comprador ha comprado un determinado servicio a una persona, a otra le compre el mismo servicio. Eso ya, vender dos veces es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que además de atreverte a vender y demás, hoy en día tienes que tener la audacia de aprovechar las oportunidades al vuelo y ser el primero que lo haces. Con lo cual, esa agilidad y esa astucia, audacia, etcétera, que tiene el vendedor, para mí es absolutamente diferencial. Por supuesto, podría haber otra serie de cuestiones. Cuando dices malas, pues te diría una mala. El vendedor tradicional de, oiga usted, señora, ¿qué quiere que mire que llevamos esto y lo otro y lo otro y lo otro, muy mal. El que sigue hablando más que escuchar tiene que depurar bastante, ¿no?
Hay que escuchar más que hablar. De todas formas, me ha gustado esto, de los recursos internos, ¿no? La seguridad, la resiliencia, la audacia, como parte de esa trilogía del éxito. Háblame del último punto, del
Efectivamente,
querer, ¿no?
se me olvidaba. El querer está relacionado directamente con la motivación. Es decir, yo puedo saber mucho. Puedo tener recursos materiales e internos para ser el mejor vendedor del mundo, pero si no quiero vender, no vendo. ¿Y por qué no quiero vender? Pues simplemente no quiero vender porque en un momento determinado no entiendo, no soy capaz de encontrar el valor que me aporta dedicarme a la venta. Es decir, una persona hace las cosas porque tiene una motivación. Y la motivación en una persona es tan fácil como moverse para conseguir estar mejor de lo que está o para evitar estar peor de lo que está. Para conseguir ganar algo o para evitar perder algo. Para conseguir dolor, perdón, para conseguir placer o para evitar dolor. Si yo, cuando tengo que vender y salir a vender, en mi actividad, en mi trabajo, no encuentro ni que me sirva para algo, ni que gane algo, ni que consiga placer, ni nada, pues evidentemente me desmotivo y no quiero vender. Y de hecho hay vendedores que no quieren dedicarse a vender, no confían en sus productos. Por ejemplo, es básico que creas en tu producto, ya no en la venta, sino en tu producto. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con compañías de seguros, ¿no?
Que te
Entonces,
lo creas, joder.
claro, no, no, pero es que no te tienes que creer todo. Cuando te contratan, resulta que tú tienes un portfolio de productos y hay algunos que se venden peor que otros. En seguros, por ejemplo, eso te pasa. Yo me puedo creer que el seguro de hogar es una maravilla y a lo mejor el plan de ahorro que tenemos dentro de la compañía, pues, macho, lo tengo que vender porque soy vendedor, pero tiene una rentabilidad que a lo mejor no me convence. O no me creo el seguro de decesos, o el seguro de vida, o el seguro de vete a saber, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido te tienes que creer y tener pasión en los productos que llevas, ¿no? Cuando tú no te crees lo que estás haciendo, no te motivas y por tanto no quieres. Dicho de otra manera, yo no puedo llegar a mi casa, y esto lo hablo con muchos vendedores, y que me pregunte mi hijo, oye, ¿qué has hecho hoy, papá? Pues mira, hoy he engañado a otros 17, ¿eh? Yo no, 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 no puedo, ¿eh?
No se puede,
Entonces,
no se puede.
¿verdad? Entonces.
Que me estoy imaginando. Había una película, ¿no? Que era de un abogado que no hacía nada más que mentir y me lo he imaginado, ¿no?
Claro, por eso te digo, ¿no? Es
De.
que los abogados son casi como los vendedores en cuanto en Galicia preguntas, ¿qué es peor que un vendedor? Y te dicen con abogado, o sea que
Y
fíjate, ¿no?
entre medias un periodista, dice, no,
Bien.
José Ramón, oye, tú eres un experto en ventas, ¿cómo llegas, eres coach de negocios? ¿Cómo llegas, en qué punto identificas que las técnicas del coaching tienen una cabida en el área comercial? Porque siempre se achacaba al área de la dirección de personas, un poco al conocimiento del propio directivo y luego esa traslación y ese coaching de equipos, ese mayor conocimiento. ¿Cómo tú ves que tiene un hueco importante y además una aplicación práctica en el mundo de las ventas, el mundo comercial?
Vamos a ver, bajo mi punto de vista, el coaching es un proceso de acompañamiento. Eso, bueno, pues por definición siempre se habla de proceso de acompañamiento. orientado a que las personas consigan más y mejores resultados por sus propios medios, ¿no? A partir de aquí, como bien sabes, porque han pasado muchos coaches por aquí, la herramienta fundamental es la conversación, es la pregunta, ¿no? A través de herramientas de coaching, aplicándolo al campo de la venta, tú lo único que tienes que hacer, o para qué sirve, es sentarte con un vendedor, hacer de espejo, y a partir de aquí, que el vendedor, de alguna manera, él mismo, vaya razonando y dándose cuenta de posibles carencias, barreras, y limándolas. La técnica de coaching para un vendedor es exactamente igual que la técnica de coaching para un directivo. El único tema que es diferente es que las barreras que trabajas, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, etcétera, en ocasiones son diferentes, pero las técnicas son perfectamente válidas. Yo no le veo diferencia ninguna al coaching de ventas desde el punto de vista metodológico de aplicación que al coaching ejecutivo.
Oye, José Ramón, y de la misma forma que se ha adaptado un nuevo vendedor, un nuevo comercial a los tiempos que vivimos, tecnológicos, económicos, sociales, culturales, también habréis identificado a ese, no quiero llamarlo consumidor, a ese comprador, ¿no? Esa empresa, ¿qué es lo que ahora está esperando? ¿Está esperando más historias, menos historias, más empatía humana? ¿Está esperando soluciones, resultados? ¿Cómo es el comprador?
Pues fíjate que eso, mira, yo creo que es una de las cosas que está cambiando y está provocando bastantes problemas, ¿no? A los vendedores. Antiguamente el comprador esperaba especificaciones, esperaba producto, esperaba utilidad, ¿no? Que el producto le sirviera y esperaba un vendedor que supiera explicarle lo que hacía un producto y fuera, ¿no? En la última etapa de la venta que conocemos en los últimos años, lo que se ha vendido mucho es la venta personal a través de la empatía, a través de soluciones personalizadas, una gran relación de interés, de confianza por parte del vendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo un concepto que es detección de necesidades, ¿no? Se ha vendido mucho en la venta consultiva, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos que detectar las necesidades de los clientes para ahí, a partir de ahí, adaptar la solución. Y eso es lo que esperan muchos compradores. Pero hay compradores ahora que, como vuelta de tuerca a este concepto de venta consultiva, y también dentro del concepto, porque el concepto es el mismo, pero han añadido una variable. Hay compradores, sobre todo en el ámbito de las empresas, en venta de empresa a empresa, que esperan que tú ya sepas sus necesidades previamente y luego ellos las completen con las suyas. Es decir, yo quiero un vendedor que cuando habla conmigo conozca mi sector, conozca los problemas que tiene mi sector, conozca los problemas de mi zona, conozca por dónde está la competencia de mi zona y me diga, mire, en las empresas de su sector ocurre esto, los procesos son muy largos, los costes se han disparado por este motivo, no funcionan muy bien los engranajes entre recursos humanos y producción, etcétera, etcétera, y esto lo hemos hecho pues porque hemos investigado, somos gente que conocemos, y ante eso nosotros tenemos determinadas propuestas que le podemos hacer. Lo que quiera es un maestro, o sea, de alguna manera que
alguien que venga de, a ver, cuénteme su problema a ver si yo se lo puedo solucionar.
Oye,
tu problema es este y yo te lo puedo solucionar.
Sí, pero con una variante. Tu problema es este, pero además, y ahí es donde viene ya el éxito total, es, y ahora falta algo, cuéntamelo. Es decir, yo he estudiado esto, pero evidentemente también soy consciente de que no todas las empresas sois iguales. Y ahora a ti, además de esto que he contado, primero quiero saber si estás de acuerdo conmigo en el diagnóstico. Y segundo, ¿qué es lo que te preocupa además de esto? Y a partir de ahí, soluciones.
Una pregunta que es, lo has dicho, están cambiando los tiempos, están cambiando los modos de hacer economía. Has hablado de la audacia. La audacia es llegar el primero a algo que seguro que le van a ofrecer no dos más, sino 10 más, ¿no? Sin embargo, ese consumidor, ese comprador del que estamos hablando, también vive en una era, por fortuna, de la competencia en el que tiene muchos productos donde elegir. Esto, y se es competitivo por precios, se es competitivo por muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo no sentirse mal cuando a uno le compran una vez, pero luego prueban otra cosa, porque es natural probar en la competencia y luego vuelven dentro de ti? ¿Cómo se maneja uno dentro de esa oferta y esa capacidad que tiene de elección, y no por desagrado con la primera compra, sino por probar otro del sector?
Bien, esto efectivamente es una situación que se produce ahora. También es cierto que se produce en unos sectores más que en otros. Hay sectores, no te voy a decir monopolistas, pero donde la oferta no es tan grande y todavía no hemos llegado a esa situación. Pero hay otros que son más commodities, ¿no? O de alguna manera más bienes de consumo, donde esto se produce. Precisamente uno de los grandes esfuerzos de las redes comerciales ahora está no en la venta, sino en la fidelización, ¿no? En de alguna manera hacer un seguimiento y establecer unos vínculos tanto de producto y servicio como de relación con los clientes que de alguna manera tratan de, entre comillas, evitar o limitar ese efecto de que hoy estoy aquí, mañana voy aquí, es decir, que de alguna manera perciban que yo soy su compra más segura, ¿no? Dicen por ahí en Estados Unidos que la gente no compra el precio más barato, sino la compra más segura. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es tratar de que eso sea así. Ahora bien, este es el caballo de batalla, esto se está produciendo. Por una parte, sano para el consumidor, que duda cabe, tenemos ofertas de todo y obliga a ponerse las pilas a la gente que de alguna manera se dedica a la venta, pero por otra parte, es bueno, pues en lo que se está trabajando ahora, ¿no?
Amigos míos, la trilogía del éxito se está esperando. Las pistas os las ha dado nuestro invitado José Ramón Luna. Nos ha dado una lección magistral en casi 30 minutos de cómo es ahora mismo el vendedor perfecto y la venta perfecta. José Ramón, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.